Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de reacción de Game of Thrones aquí en la banda del cómic. Se ha terminado la serie, el capítulo se llamó The Iron Throne, no podía llamarse de otra manera teniendo en cuenta que es uno de los elementos más importantes de la serie, y ha terminado, pues nos habían dicho que sería como agridulce el final. Sí tiene mucho de agridulce, pero creo que nos deja un sabor amargo por un camino que no fue el mejor. Pero ya vamos a estar charlándolo y lo vamos a hacer junto al señor Juan Camilo El Roto, a quien saludo de una vez. ¿Cómo está, Juanca?
directo a la cabeza, ¿no? Entra sin piedad.
Pero así se llama el rey, ¿o no?
¿Qué tal? ¿Cómo le pareció, Carlitos, que Bran, el que había dicho que no iba a ser guardián del norte, terminara como el rey de los seis reinos?
¿Y cómo terminó, de verdad, llamándose Bran el Roto, no? Ese se lo puso quien, Tyrion, ¿no?
Tyrion.
Por poco y le pone Bran el lisiado.
¿Qué tal? ¿Cómo le pareció?
Yo creo que el capítulo es difícil hablarlo. Nos hubiera gustado verlo quizás un par de veces más el capítulo antes de grabar este programa, pero pues con las ganas de salir rápido, obviamente lo estamos haciendo sin verlo lo suficiente. El capítulo nos traía con cierta bronca por lo que había pasado en el anterior, así que eso hace que sea un poquito más difícil digerirlo. Ya pensándolo con cabeza fría, creo que hay desenlaces que ocurrieron de la manera que debían ocurrir, pero el camino creo que fue el camino más equivocado y más tortuoso que ha vivido Game of Thrones en sus últimas temporadas. En un trino que puse dije, digamos haciendo alusión a una de las grandes frases de este año también, que es parte del viaje es el final, que la dijo Tony Stark. Ahora le doy la vuelta y digo parte del final también es el viaje o el camino, y creo que ahí fue donde Game of Thrones erró en la manera como nos contó esta última temporada. Así que eso creo que no lo van a lograr arreglar y no lo pudieron arreglar con el capítulo final. Pero digamos que el capítulo final no estuvo pues tampoco tan terrible pues para quemar todo a los Daenerys Targaryen.
Sí, es que ya todo el juego estaba dado, ya no había mucho más que hacer y probablemente era un final predecible. Creo que todo lo que pasó pensábamos que iba a suceder o lo llegamos a especular, a excepción de que Bran llegara a ser el rey, pero digamos que teníamos más que cantado que Jon tenía que encargarse de asesinar a Daenerys, teníamos más que cantado que Tyrion iba a ser sentenciado a muerte o por lo menos a ser juzgado por haber traicionado a su reina, teníamos más que cantado que Sansa nos iba a arrodillar. Entonces,
y habíamos también cantado un poquito que el trono no iba a existir, ¿no? O sea, digamos que la figura como tal del trono lo dijimos en el capítulo pasado, que no iba a existir más allá de que alguien quedara como el rey, ¿no?
Sí, claro. Pues con la destrucción de la ciudad y de la Fortaleza Roja, ya era difícil, ¿no? Ya era difícil. Y la forma en que se desnaturalizó de nuevo la figura de Daenerys, que era quien quería sentarse ahí, pues ya había perdido toda lucidez esa figura del trono.
Sí, y el capítulo nos volvió a sorprender justamente, Juanca, con cosas que van pasando muy rápido, ¿no? Porque la muerte de Daenerys, que ya la vamos a analizar un poquito más, sucede como a mitad de capítulo,
a los 20 minutos.
Y pasa uno que se pregunta, bueno, ya entonces, ¿ahora qué va a pasar? Lo cierto es que si arrancamos un poco cronológicamente, el comienzo del capítulo, en medio de nuestra rabia por el rumbo que tomó Dany, me parece que fue un buen arranque de capítulo con, digamos, los sobrevivientes viendo la tragedia que ocasionó Dany, niños quemados, hay por ahí un sobreviviente caminando, pero tiene la espalda quemada. Está otra vez esta alusión a la niña que tenía el caballito en la mano, que Tyrion pasa y la ve, Así que eso estuvo interesante, digamos, ver esa destrucción y luego que Tyrion fuera como a verificar que efectivamente sus hermanos murieron ahí bajo las ruinas.
Sí, sí, casi que podemos partir este capítulo en dos partes. Una, que puede ser la primera media hora tal vez, que es como la continuación de del horror que despertó Daenerys con su dragón, lo que ya comentaba Carlitos, y ya la segunda parte, que es el desenlace que criticado o alabado siempre va a ser difícil porque es el final, entonces la gente probablemente esté peleando o no esté tan a gusto porque es el final.
Sí, sabe que ahí me parece que usted tiene toda la razón en cuanto terminar algo es difícil, terminar Game of Thrones es aún más difícil por todo lo que había construido. Y yo siento que, pues por lo menos a mí el final no me molestó ya viéndolo con cabeza fría, sino lo que le decía al comienzo, cómo llegamos hasta ahí. Y digamos, ya para empezar a analizarlo con más profundidad, esto que digo, Bronn, por ejemplo. Bronn, o sea, esa escena que tanto criticamos en el capítulo, en el que Bronn aparece amenazando a los Lannister, solo tenía el objetivo de que Bronn pudiera salir al final, lo cual me parece ridículo.
Un chiste.
Es decir, es muy mal, o sea, está muy mal construido en ese sentido el personaje en la temporada. Solamente por eso tuvimos una muy mala escena, solo para que él pudiera sentarse en la mesa chica. Y ahí me parece que hay un grave problema de escritura en cuanto a la serie, porque no tiene lógica, no tiene absolutamente nada de lógica que eso haya pasado. Y Bronn es un gran ejemplo de lo mal que estuvo estructurada la temporada para algunos personajes.
Sí, esto es lo que hemos criticado, lo que se ha hablado durante estos 6 capítulos ha sido eso. No es el qué, porque el qué lo podemos aceptar, porque digamos que es una historia, es sino el cómo, que es lo que ha molestado a muchos. Pero digamos, en este último capítulo, ya volviendo a la cronología, Tyrion Lannister y pues Peter Dinklage se fajó una de las mejores escenas de digamos de la temporada, podríamos decirlo, pues empezando con lo de la búsqueda y encontrar a sus hermanos, el cuerpo de sus hermanos, el llanto que tiene y lo que pasa después cuando va y le bota la insignia a su reina. Y la charla trascendental que tiene con John.
Sí, yo creo que Peter Dinklage es gran candidato para ganar el próximo año un Emmy por esta actuación. Yo creo que, digamos, de Game of Thrones puede ser el que más saque la cara en ese sentido, pensando en los premios. Y no, hace una muy buena actuación. Digamos, la escena que usted dice, la que hablábamos cuando va a buscar a los hermanos, es tremenda, es una escena para enmarcar. Y luego cuando le lanza la insignia de la mano del rey, le dice, yo le traicioné y tú quemaste a todo el mundo, también muy buena. Que yo siempre tuve la duda, bueno, ¿cómo vamos a ver a Dani? Porque la vimos quemando a todos, pero ahora ya bajo el dragón, ¿cómo la vamos a ver? ¿Qué va a hacer? Y ahí me pareció chévere que, pues, que no se arrepintió de nada. O sea, ya realmente estaba convencida de que lo correcto era quemar a todo el mundo.
Sí, claro. Yo en un momento llegué a pensar que sí iba a tener alguna, pues no arrepentimiento, pero sí se iba a quebrar. O sea que era evidente que el personaje de Daenerys Targaryen como reina no iba a ser, pero que iba a pasar porque ella se iba a quebrar. Pero pues no, nada, siguió firme y fue lo que hizo que Jon tomara la decisión final. Después, claro, está de una gran charla con Tyrion, en la que botan un par de frases, digamos que trascendentales. Y ahí, para seguir peleando contra la serie, vemos todavía a Jon, nada, sin peso, ¿no? Sin decisión, sino es la última frase que le tira a Tyrion cuando le recuerda a sus hermanas, pues que si las ve arrodillarse, que John toma la decisión.
Sí, ahí tenemos varias cositas para coger. Una, diría yo, es por ejemplo el discurso que dice Dani, porque Tyrion lo referencia en esa charla épica que usted dice. Dice, escúchate como que fuera a parar. Y yo creo que es muy diciente que Dani haya utilizado los idiomas tanto de los Unsullied como de los Dothraki para que los demás no entendieran. Me pareció a mí que fue la intención que tuvieron a la hora de hacerlo así, que el discurso no lo pudieran entender los de Westeros, sino solamente ellos. Y pues porque estaba diciendo como, si esto sigue y vamos a seguir rompiendo ruedas y vamos a ir desde Winterfell hasta Dorne. Entonces yo creo que ahí sí ya uno se come el cuento como, bueno, ya Dany enloqueció y a pesar de que llegó al trono, va a seguir con lo mismo, va a seguir conquistando lugares o u obligando a la gente a que le obedezca. Entonces yo creo que ahí sí uno ya compra un poco este cuento de que Dany enloqueció y ahí conecta con lo que usted dice, con esa charla que tuvieron con Jon, que además tiene algo chévere y es que hace referencia, Jon en algún momento cuando dice el deber es la muerte del amor, hace referencia a esa charla que tuvo con Aemon Targaryen y es muy bueno porque él le dice que se, le dijo en ese momento, si no me equivoco, Aemon le dice como que es el honor comparado con el amor de una mujer.
Sí.
Y le explica por qué los guardias de la noche no tienen esposas ni tienen hijos. Entonces me parece que es como esa vuelta de tuerca para que Jon entienda que en este caso el deber debe matar al amor.
Sometimes duty is the death of love. You are the shield that guards the realms of men. You've always tried to do the right thing, no matter the cost. You've tried to protect people.
Sí, y eso fue la, esa es la, justamente esa es la frase que usa Tyrion, le da la vuelta a la frase de Aemon para decirle que a veces el deber de matar al amor, porque pues ya Daenerys estaba totalmente desbordada. Una, bueno, aquí tengo varios puntos de lo que usted habló. ¿Por qué habían, el primero, por qué habían tantos inmaculados y tantos Dothraki? ¿No era que en la batalla de Winterfell habían perdido un poco de gente y que eso había hecho parte de la transformación de Daenerys? Es lo uno.
Se suponía que eran menos, ¿no? Se suponía que eran menos Dothraki y muchos menos Unsullied. No, no sabemos ahí en qué momento se crecieron.
Sí, 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 de la nada,
Pero lo cierto es que era un gran ejército.
Sí, sí, y lo otro, así, podían seguir arrasando. Y lo otro es, bueno, el que Tyrion le responde, le dice a Jon que él siempre amó también a Daenerys. No sabemos si así se hizo referencia a un amor de amor-amor o de amor de que siempre le creyó su discurso y la apoyó en todo su trasegar. ¿Usted qué cree?
Es raro porque en algún momento le dice como yo también la amé. No con tanto éxito como tú.
Sí, exacto.
Como si él hubiera deseado que hubiera haber tenido también ese éxito en cuanto al plano físico. Entonces, sí es extraño. Parecía que él sí alcanzó a sentir algo por Dany. Pero más allá de eso, también siempre creía en ella. Y por eso también fue a buscarla y a convertirse en la mano de ella. Me parece chévere que... Yo creo que a Game of Thrones justamente le hicieron falta fue estos momentos. Quizás si hubiéramos tenido más momentos de estos, no se hubiera sentido tan forzado al final. Si hubiéramos tenido más momentos en los que de pronto Dany y Tyrion se encontraran y Dany no quisiera hacerle caso a Tyrion y volviera a desafiarlo, y Tyrion se hubiera dado cuenta o que ya no tiene sentido lo que yo le diga porque ya no quiso, eso hubiera tenido más lógica. Y todavía me pregunto por qué escogieron 6 capítulos, porque no podíamos hacer 10 capítulos.
Sí.
Además estuve leyendo y HBO quería hacer más temporadas. Así que aquí alguien tiene la culpa.
Dos personas. Tienen la culpa.
Sí. Pero yo me pregunto, ¿será tan así? Es decir, yo entiendo que ellos son, pues, gran parte de la creación, que son los showrunners, que están desde el comienzo, pero en algún momento HBO es una empresa muy grande y hubiera podido decir, ok, la que me acabará acá, pues terminen acá ustedes y, no sé, traemos a otro par o traemos a alguien que se haga el cargo. No sé, me parece que Game of Thrones pudo haber quedado en el Olimpo de las series y quedó, digamos que raspando en el Olimpo de las series por esta temporada final, cuando hubieran podido haber hecho una temporada completa en la que vemos que Dany se está convirtiendo en Mad Dany y ya una temporada final, si quieren, de 6 capítulos, o de pronto esta hubiera sido suficiente si hubiera sido de 10 y nos gastamos los primeros capítulos viendo a Dany volverse loca, pero así como salió me parece que ahí está el error.
Y seguramente eso sí quedará más claro en los libros. Ya R.R. Martin sabrá, digamos que al ver lo que está pasando mediáticamente, entenderá que sí ocurrieron un par de inconsistencias y tendrá que... Seguramente el desenlace puede ser el mismo, pero va a tener mucho más campo para desarrollarlo, que es lo que todos los fanáticos agradecerán.
Sí, no, es muy probable que este sea el final. Lo comentamos la vez pasada y es que supuestamente él les dijo a Wade y Benioff cómo tenía pensado terminar los libros, así que es muy probable que Bran se termine en el trono o algo así, pero no de esta manera. Es que lo mismo, saltemos ahora al tema de Bran. Está este consejo, bueno, esta parte está bien, pero Bran, es que Bran desapareció, además. Fue en medio de cuando la guerra del Night King, y es lo que desapareció en plena guerra, se fue por allá a guardiar y no sabemos qué pasó, solo volvió para decirle a Tion, eres un gran hombre, y ya desaparece después, o sea, no entendemos, o sea, Bran sabía que Dany iba a quemar a todo el mundo y prefirió que los quemara a todos para vencer el rey. Pregunto, o cómo funciona el conocimiento de Bran, que no tiene lógica, seguimos ahí con ese vacío.
Exacto, pareciera que sí, porque él sí ve el futuro, porque cuando le preguntó Tyrion después de su gran discurso, ella en era como el juicio de Tyrion, y ahí no entendí tan bien como si él era el juzgado de la nada, el encadenado es el que empieza a tomar las decisiones. Entonces le dice Bran, y él dice, la respuesta de Bran es, ¿para qué crees que estoy acá? O sea, ¿por qué crees que estoy acá? O sea, Bran sí ve el futuro, ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué no hubo forma de prevenir lo que pasó? ¿Tenía que pasar así?
¿Y quién tiene una mejor historia que Bran the Broken? The boy who fell from a high tower and lived. He knew he'd never walk again, so he learned to fly. He crossed beyond the wall, a crippled boy, and became the three-eyed raven. He is our memory, the keeper of all our stories, the wars, weddings, births, massacres, famines, our triumphs, our defeats, our past. Who better to lead us into the future?
Y lo que usted dice, queda la duda entonces, si en serio, Bran, ¿qué tanto puede ver del futuro? ¿Qué tanto puede ver del pasado? No sé, a mí me parece que aunque pareciera que sí, que sabía lo que iba a pasar, igual sigue quedando la duda. Y ahí nos remitimos a otras cosas como... Toda la serie se encargó de construirnos al personaje de Jon Snow y el secreto que tenía ese personaje de que era hijo de Rhaegar y de Lyanna. Y a la final eso no importa. El linaje de Jon no importa. Porque lo único que sirvió el linaje fue para generarle un poco más de presión a Dany. No, que se hizo durante tanto tiempo la leyenda de Jon solo para que se volviera una presión para Dany, porque sería muy bobo, sería muy... No entiendo para qué. Y a la final, pues... Sí, era Targaryen, pero igual a nadie le importaba que fuera Targaryen.
No. Sí, pues los personajes, ahí podemos preguntarnos entonces para qué lo reviviera.
Exacto. Es que hay cosas que nunca vamos a entender. No, nunca vamos a entender para qué lo revivieron si él no fue capaz de matar al Night King. Y ahora que me quieran vender la idea de no, él lo revivieron para matar a Dany, no me cierra, la verdad. No me cierra esa idea. Me cierra que se haya ido al norte, ok, por supuesto, fue donde mejor se sintió, fue donde se convirtió en líder real, pero sí, nos vamos a quedar siempre con ese sabor amargo de que hay cosas que nos construyeron que nunca sirvieron para nada.
Y bueno, y retomando, que es que nos fuimos como por las ramas, ¿no? Íbamos en esto, cuando Jon sale de la charla con Tyrion y va... Como pasa Drogon, esa parte me pareció... interesante, Drogon como tapado por la nieve, eso es nieve, ¿no? Lo huele, pues sabe que es Jon y lo deja pasar. Si Jon, tengo una pregunta, si Jon era tan amenaza para Daenerys, y Daenerys ya loca de poder como estaba, porque ya está loca de poder, ¿cómo recibe a Jon sola? ¿No? ¿Ahí no hay algo raro? O sea, si ya, ella ya lo ve como una amenaza real y ya está loca de poder y puede pensar que él le va a quitar el trono, ¿la recibe sola? Lo recibe sola y encima es tan ingenua de creer que juntos van a reinar después de lo que hizo, conociendo cómo es Jon y su honorabilidad. Digamos que ahí me pareció también como, pues, Daenerys no es nada ingenua, y aquí pues pasó de ingenua total.
Quédate conmigo. Construye el nuevo mundo conmigo. Es nuestra razón. Lo ha sido desde el principio, desde que eras un niño con el apellido de un bastardo. Y yo era una niña que no podía contar hasta 20. Lo haremos juntos. Romperemos la rueda juntos.
Eres mi reina. Hoy y siempre.
Creo que hay dos cosas, y ahí digamos me voy a poner del lado de defensor de la serie. Una cosa es que si es extraño, se siente que una quedar en King Landing, todo está muy protegido, todo el mundo está pendiente de que no haya traición, pero lo que sí es extraño, digamos, es un poco que no haya como una guardia por ahí cerca. Lo otro, que sí me parece que sí funciona, es porque igual Dany siempre estuvo enamorada de Jon. Y eso hizo que bajara las defensas y confiara hasta el último momento en que podía solucionar el tema con Jon. Ahora lo otro es que, pues era Jon. Nadie se imaginaba que Jon iba a traicionar a la reina, ¿no? Pues era como el hombre más ético y tuvo que traicionar a la reina.
Pero él ya había tenido cruces ahí con Grey Worm. Ya sabía que Jon algo iba a hacer.
¿Será? No, yo creo que eso lo vemos nosotros como desde el lado de... porque somos los televidentes y vemos lo que está pasando. Pero realmente en el puesto de Dany no vio probablemente eso. Dany no vio que Jon desafió a Grey Worm, que me extraña un poco. Que Grey Worm también se volvió como un personaje vacío, ¿no? Como perdió la complejidad sí. Que tenía y ya, se volvió como el cruel, el que ya no pasa nada y solamente estoy acá para recordar que Dany se volvió loca.
Pero no, un momento, ahí ahora el que defienda la serie voy a ser yo, porque para eso fue criado, para eso son criados los Inmaculados. ¿Inmaculados? Sí.
Claro. Sí, los Inmaculados,
para eso son criados.
¿Tiene una evolución que deja de ser así o no? En algún momento el personaje en teoría no muestra que empieza a sentir.
Pero por eso, listo, empieza a sentir por alguien y pierde ese alguien. Pues ya, listo. O sea, digamos que su arco de personaje llegó a un lugar y perdió su motivación, pues cae totalmente. Entonces digamos que ahí no lo veo tan mal. Pero bueno.
Sí, pues no sé, o sea, pero sí, digamos que lo que sí se mantiene es que ahí le alta total a Dany, incluso ya muerta Dany. Tratan de mantener esa lealtad.
Pero momento, pero no se adelante. No se adelante porque viene una de las mejores cosas del capítulo, que es la actuación. Lo que hace la actuación de Drogon, que es una de las mejores cosas del capítulo, de las mejores escenas.
Sí. Y de hecho, lo hemos comentado también el momento en que muere Dany. ¿Cómo le pareció ese momento? Porque igual Jon le dice al final, como siempre vas a ser mi reina. Y luego ahí la apuñala.
Hasta último momento arrodillado ahí.
No, tampoco. O sea, sí entiendo que era su reina, pero igual hizo lo que tenía que hacer, ¿o no? El personaje trata como de corregir su rumbo un poco.
Arrodillándosela hasta última hora, sabiendo lo loca que era.
No, 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 yo creo que le pasó igual que con Tyrion, como realmente ambos creían en ella hasta que ya fue inevitable y tuvieron que traicionarla.
Pero, y bueno, y ahora sí lo de Drogon, ¿qué tal Drogon?
No, tremendo, es una gran escena cuando quema el trono y sobre todo cuando intenta moverla a ver si reacciona.
Uy, sí, eso.
Fuertísimo ver
Rey
a Drogon
León,
haciendo eso.
el Rey León. A todos nos recordó a Rey León y Simba moviendo a Mufasa.
Sí, no, brutal ese momento. El personaje de Drogon creo que fue creciendo y se volvió muy interesante. Digamos que quema el trono y uno se pregunta qué tan inteligentes son los dragones, como para entender que ese maldito trono haya sido el gran problema y quemarlo antes de llevarse a Dany, que nos preguntamos para dónde se lleva a Dany, ¿no?
Una, digamos, de lo que, como cerraron, o sea, cerraron los arcos de los diferentes personajes de una forma en la que en cualquier momento pueden hacer continuación, no sé, en algunos años, o spin-off o lo que sea, porque ahí directamente con Drogon, el momento en que Bran dice, yo lo busco. Entonces, ah, ok, o sea, tú lo vas a guardiar, lo vas a encontrar de alguna forma. Entonces ahí, digamos, es las aventuras de Drogon. Ahí hay un spin-off, ¿sabes?
No, y
O...
es probable que si quieran desarrollar más las historias de los Targaryen y los dragones, nos contará un poco más sobre Valyria, probablemente. Lo cierto es que también siento que son recursos que utilizó la trama para no contarnos cosas y evitar momentos que la serie no podía contar, porque igual si están ahí, no sé, habrían tenido que hacerle un funeral o alguna cosa extraña ahí o no. Entonces, claro, se saltan eso, el cuerpo desaparece además. Yo en algún momento pensé que Drogon podía quemar a Jon, van a mostrar que Jon es Targaryen y no se quema o qué,
Exacto,
porque
yo pensé
igual
lo
no todos los
mismo.
Targaryen.
Yo dije, el mal le van a botar fuego y va a quedar intacto.
Yo en algún momento pensé que eso podía pasar, aunque no necesariamente por ser Targaryen significa que no te quemas, pero pensé que podían jugar con ese guiño. ¿Qué hubiera pasado donde maté Drogon a Jon? ¿Le hubiera gustado ese giro de tuerca ahí o no?
Creo que hubiera pasado exactamente lo mismo. Sí, hubiera pasado exactamente lo mismo
No.
porque pues, ¿cómo terminó John? En el norte, o sea, sin hacerle daño a nadie, sin afectar a nadie. O sea, la presencia de John, que estuviera vivo o que estuviera muerto, al final resultó siendo lo mismo.
No sé, porque igual de todas maneras la serie nos regala al final como un cierre de arco para John, que es ser un poquito como el King más allá del norte, ¿no?
Nee, pero se fue a
Pues
ese. No, porque.
me da la. Me...
No, no, momento, Carlos, porque él se fue allá. No, no lo mandaron a conquistar las tierras del norte. Al mando lo mandaron a una, entre comillas, guardia nocturna que ya no existe. Como castigo por haber hecho lo que hizo. O sea, no fue premiado, no fue que le dijeran, ve y lidera las. Nada, él llegó allá porque allá lo conocen. Pero él se fue como castigo, como sentencia.
Sí, pero fueron esos castigos realmente simbólicos. Es igual que lo que le hicieron a Tyrion. Tyrion quería hacer la mano y fue la mano y supuestamente está pagando lo que hizo haciendo la mano. Y Jon está pagando lo que hizo en donde quería estar, en el norte. Por fin nos regalaron el momento que queríamos con Ghost. Y además él ni siquiera se queda en el muro. Él se
Se
va.
van.
Y no, ya para mí no vuelve. Para mí él no volverá al muro. Él simplemente se va con Tormund y con los salvajes. Y por eso para mí sí es The King Beyond the Wall, me parece a mí. Y
Pues
The
ya no
King,
hay.
pues lo digo, es por la figura que existe, pero no.
Terminó siendo igual a Jaime Lannister, ¿no? El Matarreyes.
Exacto, es que ahí, o sea, realmente el que nunca pensamos que iba a cometer traición tuvo que cometer traición. Mucha gente dijo, ah, entonces él sí era Azor Ahai, pero yo creo que a estas alturas ya no
Nah.
podemos hablar más de teorías ni de nada porque no tiene sentido. Porque la leyenda iba más por el lado de la larga noche, no tenía nada que ver con la lucha por el trono, me parece a mí. Así que por ese lado no lo veo que eso tenga que ver o que Dani era Nisa. No tiene sentido pensarlo por ahí. Así que yo creo que también podemos hablar, Juan Cajano, ah, pero ¿qué le parece si dejamos que la banda toque? Porque a propósito de eso, el señor Ramindo ahí volvió a sorprendernos y esta vez
Un
una
capo.
canción que tiene el nombre del capítulo, ¿no?
Un
La Iron
capo este
Throne.
muchacho.
Pues buenísima esta canción, Juanca, de Iron Throne. Yo creo que podemos ponerla ahí en el top 5 de grandes canciones de Game of Thrones, que tenemos ahí con la de The Light of the Seven, que es buenísima. También la que escuchamos por ahí en La Larga Noche. Obviamente, The Reigns of Castamere. Así que esta, yo creo que entra por ahí. Muy buena esta canción. Y creo que la música nunca decepcionó en la serie, así como el apartado visual, que no lo hemos hablado, Juanca. Y esa escena en la que tenemos a esta Dani, voy a decir una cosa que me pueden caer tomates, pero a esta Dani Batmanesca, cuando se le ven esas alas de Drogon, creo que es un momento tremendo, tremendo en la parte visual. Creo que sí tenemos grandes momentos.
No, de nuevo, digamos, esta gente la tiene clara en forma de hacer televisión, y como fenómeno Game of Thrones es demasiado grande y será recordada por lo que es. Y pues no sé, tal vez al pasar los años, la gente empiece a querer este final, ¿no? O sea, como que ya no sea tan criticado, ¿no? De ahorita, pues bueno, no sé. De pronto empieza a bajar la crítica.
Sí, es que yo creo que lo peor que le pudo pasar a este final fue el capítulo anterior. Es por eso que tan sentimos como tan amargo tal vez ese capítulo final, porque no terminamos de digerir lo que pasó en el capítulo anterior. Pero tal vez, como usted dice, la gente empieza a aceptarlo de otra manera. Igual uno no puede quedarse solamente con lo más fresquito. Es decir, así como cuando un gran equipo pierde una final, y no puedes olvidar que de pronto era un equipo que jugaba buen fútbol. Entonces, en este sentido, creo que Game of Thrones tiene muchos momentos, grandes momentos, que no empañan que haya tenido una temporada que no fue la mejor, la final. Así que igual... este capítulo sabe que nos regaló otro momento interesante, y fue el de la escena de Brienne, ¿no? Terminando de contar la historia de Jaime. Me pareció chévere, pensé que iba a salir con una ridiculez ahí impresionante, pero fue interesante que contara que se fue a pelear con los muertos, que volvió a morir con su reina. Me pareció un final chévere ahí escribirle, y creo que ese final de Jaime estuvo chévere.
Sí, a Jaime, que es el libro... ya lo había atormentado en algún momento de las temporadas pasadas. Le atormentaba ver su hoja vacía. Entonces.
Lo ninguneaban, ese, sí, claro. Él era el matarreyes nomás.
Sí, exacto. ¿Y qué tal la.
Sí, fue buen detalle, Brienne.
Sí, claro. Y la reunión de los lores. No sabemos cuánto tiempo pasó. Digamos, la única referencia que tenemos es como las barbas, ¿no? O sea, sabemos que pasó mucho tiempo, porque tanto Tyrion como Jon estaban barbados. Y pues ya Sansa llegó al sur, y todo su
combo. Se ve un poco reconstruido King's Landing, ¿no? Se ve un poquito reconstruido King's Landing.
Estaban en la fosa, sí.
Me parece que también es un... que me parece que también es un poquito diciente de cuánto tiempo pasó. Esa reunión la habíamos previsto, que al final se iban a reunir los lords y las personas importantes para definir qué iba a pasar. Ahí el buen Sam trató de crear, de inventarse la democracia, pero falló. Iba a parecer que hubiera fallado. Yo creo que hubiera sido un papel antes de que hubiéramos visto a la gente votando. Y hubiera sido un pésimo final. Entonces me parece bien que se le riera, pues no deja de ser Game of Thrones. Hubiera sido ilógico que empezara a votar la gente. Entonces ahí fue interesante, y como ningunean también al tío de Sansa, ¿no?
Uy, ese man, yo creí que ya estaba muerto. ¿Por qué está vivo? ¿Por qué está vivo él y no está vivo, no sé, Tion o alguien? ¿Dónde estaba en la guerra? Escondido.
Sí, y lo mismo de joven del valle, también bien grande, ¿no?
Uy,
ese niño que veíamos que lo amamantaba.
Sí, no, en redes.
Me pareció chévere.
En redes vi muchos memes de él, con todas las viejas, las mujeres, pues enloquecidas.
Sí. Entonces, me pareció chévere que al final estuvieran en esa reunión, en el mismo lugar donde ocurrió también la otra. Y pues, tiene algo de lógica la justificación que dio Tyrion en cuanto a por qué Bran debía ser el rey. Lo que dijimos y hemos repetido hasta el cansancio en este capítulo es cómo termina ya.
No quería ser rey, no quería ser ni guardián del norte. Siempre dijo que no, que él era el cuerpo de tres ojos, que ya no era Brandon Stark, que ya no era no sé qué y no sé qué. Y mira esto, o sea, no quieres... No, pero bueno.
Y ya ve que yo, haciendo una interpretación acá, me parece un poco que realmente el rey es Tyrion. Y aquí voy a jugar una interpretación personal, y es que cuando Bran le dice como yo puedo ir a buscar a Drogon, es como yo me voy a ausentar. Y ahí vemos que Tyrion está sentado en la mesa pequeña y pone a cada uno como a hacer sus labores. Así que siento que la mano del rey es realmente Tyrion el que va a estar reinando, o me da esa sensación a mí por las actitudes que tiene Bran, y eso lo dijimos la vez pasada. ¿Quién tiene chances de quedar en el trono por la forma de ser? Tyrion.
Sí.
Yo siento que realmente aquí Tyrion es el que quedó en el trono, más allá de que Bron es la figura.
Sí, claro, igual Bran no tiene como, pues, que lo que decían. Bueno, no, tampoco entendí por qué dijeron que no puede tener hijos. ¿Por qué?
No, pues seguramente con la caída en la primera temporada quedó de la cintura para abajo inservible.
Lisiado. Maldito lisiado. Pero bueno.
Bran el roto.
No. Y ahí ya lo que hablábamos. Entonces ese cierre de los personajes empezó a ser como ya un color más rosa, ¿no? Ya la oscuridad de todo lo que ha pasado al lado, y desde esa reunión ya empezaron a ver como risas, y cada personaje tomó un rumbo. Los Stark, los ganadores de la serie, pues creo que la serie, más allá de tantos personajes que mostró, resaltó al final a una familia ganadora, si es que se puede decir ganadora, que son los Stark, y cada uno con un rumbo, pues que cada uno, porque spin-off de las aventuras de Jon en el norte, de Sansa como rey, como reina, de Arya conquistando el oeste, y de Bran como rey. O sea, de cada uno se podría hacer una historia en el momento en que se quiera.
Yo creo que también juegan mucho con la frase de la manada sobrevive y el lobo solitario muere, y creo que eso fue lo que pasó con los Stark. En algún momento las historias volvieron a conectarse y ellos sobrevivieron, pues porque son la manada. Alguien me pasó por ahí, creo que una frase que está en uno de los libros, realmente nunca he leído los libros, me dieron ganas de leerlos ahora. Sé cositas de los libros porque obviamente investigamos para hacer los programas, pero alguien me pasó una frase que era como, venga, me hace pensar acá, dice cómo era la frase que me pasaron, solo los lobos aullarán en la soledad. Que es como un poema que hay en uno de los libros, y creo que esto es lo que pasa. Los lobos sí son la manada, pero al final cada uno aullará en la soledad porque se separaron los cuatro. Me parece que la serie sí fue, digamos, fiel a la mayoría de ellos, en el caso de Sansa y de Arya, no tanto en el caso de Jon. Está bien donde terminó, no sé si la manera como sucedió, y en el caso de Bran igual, por lo que usted dice. Personaje que era demasiado poderoso, pero muy conveniente. O sea, lo usaron como, aquí me sirve que le cuente algo a alguien, pero después no me sirve que esté por ahí porque es demasiado poderoso.
Y eso pasó,
no se lo puede permitir una buena escritura.
Eso pasó, y perdón acá porque sé que te va a tocar tus gustos personales, pero con Bran pasó exactamente lo que pasó con Capitana Marvel en Avengers. Son tan poderosos que la única forma que pueden funcionar es fuera de la trama.
No, estoy de acuerdo, porque igual si voy a vender a Capitana Marvel, pues estoy de acuerdo en que es un gran problema para los escritores cuando crean un personaje tan poderoso, porque no saben qué hacer con él. Entonces es lo que usted dice, toca desaparecerlos, y ahí se nota.
Un hueco.
Un personaje que es tan importante no aparece, exacto, hay un hueco tremendo, y pues no se puede hacer ahí nada. ¿Qué otras cositas podemos analizar ya desde esa parte final, Juanca? Ya hablamos de Jon, ya hablamos de Arya. Chévere Arya. Digamos, el final de Arya me gustó que la vela. Soy fanático de un anime que se llama One Piece, donde las banderas de los barcos son muy importantes. Entonces me gustó mucho ver como el logo Stark en un barco. Me pareció buenísimo eso. No creo que vayamos a ver spin-off, aunque usted lo dice bien, podría ocurrir. ¿Qué más?
Es que Game of Thrones, la marca Game of Thrones es plata. Y ahorita, ok, no quisieron hacer más capítulos, pero espero unos años que que empiecen a decir, ve, como que no tenemos tantos ingresos aquí en HBO, pero es que hay una muchacha. Y ahí empiezan a revivir todas esas historias, seguramente. Y pues ya hay un par de confirmadas. Igual ya hay un par confirmadas,
como
obviamente.
Si hubiera... Sí, en teoría hay una confirmada que ocurre miles de años atrás de esto.
Sí.
Creo que ni siquiera existen las familias. Esa está confirmada. Y George R.R. Martin está detrás de esa serie. Y creo que es una buena noticia. Lo que sí quería decir, Hunter, es que ahora que usted dice que es plata, es como si, por ejemplo, tuvieran un personaje que se llama Rick. Y luego decidían hacer tres películas. Luego así.
Más o menos.
Una serie por ahí.
Más o menos. Y ahí es donde uno se da cuenta cómo Game of Thrones, que tiene para desarrollar más temporadas, la cortan y en otra temporada, en otra serie por ahí, que la estiran y la estiran y la estiran hasta que, madre.
Sí, no, el mundo en redes. Venga, el gran propósito de Dani fue romper la rueda. ¿Usted siente que se rompió la rueda?
Sí la rompió. No sé si ella, bueno, sí la rompió, sí. O sea, la rueda no quedó, o sea, la rueda está destruida. Terminó la serie y la rueda se rompió. Probablemente, y aquí ya es como empezar a decir, pues a hilar muy delgado, Daenerys la rompió. Sí la rompió, pero la embarrada es que ella quiso como ser la nueva rueda, pero pues ahí ya fue que la bajaron. Pero como, ella sí cumplió con su cometido, que fue acabar con toda con esa rueda. ¿No?
Sí, yo creo que para los fanáticos del Team Dany, por lo menos queda eso. Que igual Dany sí cumplió un papel muy importante en que se rompiera la tradición Targaryen y que los Targaryen tuvieran que ser los que iban a gobernar. Y queda claro cuando Tyrion dice, de ahora en adelante siempre se va a escoger y no tiene nada que ver con linaje, ni hijos, ni nada. Creo que en ese sentido sí la rueda se rompió. Además porque las personas que quedaron afuera no están interesadas en buscar ese reino, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, yo podría ser lo mismo de Dany y en unos años volvería a decir, yo soy el Targaryen y quiero el reino, pero eso no va a pasar.
No va a pasar.
Y digamos que no hay ningún otro reclamante al trono, ¿no? También me sorprendió que no saliera Gendry, ¿no? Que se suponía que era el Lord de Bastión de Tormentas, dejó de ser importante la familia Baratheon, que es una familia importante. El desamor lo mató.
Sí, claro. Y una cosa que ya, pues así es como en la vida real. O sea, en la vida real, si esto pasara en la vida real, el rey hubiera sido Grey Worm. O sea, pues si tienen los números, tiene un poco de soldados, pues ¿quién lo va a bajar? O sea, ahí fue porque no quiso, ¿no? Y decidió irse allá a la isla de las mariposas.
Ah, eso le iba a decir. Digamos, por ejemplo, los cierres que no me convencieron justamente ese, porque sí, se va para nada, como le había prometido a mi Sunday, pero como que ese cierre no me convenció del todo. Me parece, lo pasó igual que lo que estábamos hablando un poquito sobre Bran. El personaje de Grey Worm se volvió tan fuerte que no supieron qué hacer con él, porque obviamente tenía el ejército a su favor. Entonces pasa eso, y me parece que eso sí habla un poquito mal de los escritores de la serie, que no supieron qué hacer cuando los personajes se les crecían.
¿Qué otro cierre nos falta? Ya tenemos los Stark. Ah, bueno, la coronación. La coronación de Sansa. Digamos que muy, muy. Muy emotiva.
Sí, no, y me atrevería a utilizar un adjetivo. Y es muy bello. Muy bello ese momento. Está grabado el vestido. El vestido también tiene un homenaje al árbol en Winterfell, que fue tan importante. Me parece que fue chévere ese empoderamiento de la mujer. Me pareció buenísimo que Sansa, pese a que el rey iba a ser su hermano, le dijera a Bran, nosotros en el norte nomás ven de mí, y hiciera la gran Panamá y se separara. Entonces, eso me gustó. Digamos, hay personajes que sí lograron cumplir toda la serie, un arco muy interesante, y creo que Sansa es una de ellas. Sam, chévere ahí, el guiñito también en los libros. Canción de Hielo y el Fuego le pusieron a la historia que contó. Me pareció divertido que Tyrion no apareciera en la historia. Tyrion ninguneado forever.
Sí, claro.
Pero sí, como guiñito chévere, Bron es inarrestable lo que pasó con Bron. Realmente fallaron totalmente con el personaje chévere de Barristan. Barristan no, sino Sir Davos.
Davos.
Bien, pues bien, ¿no?
Yo no entendí algo. no entendí algo. Sam quedó como el maestro, ¿cierto? Pero el maestro. Pero entonces, ¿qué pasó con Gilly? ¿Qué pasó con Gilly y su hijo y está embarazada y ahora vive ahí? ¿Un maestro puede tener mujer? Bueno, pues, ok, ya no. Ya pueden vivir como se les dé la gana, pero. No, yo no veía a Sam de maestro. Yo que cuando él fue a la cita de él y se dio cuenta que como que todo era una mierda, creí que él ya dijo y se le había acabado eso de ser maestro. Pero pues ahí no se prendieron. Pero pues ni rastro de Gilly y del pequeño Sam.
No, yo creo que igual eso es parte de la rueda que se rompió en esa tradición sobre los maestros, y que ahí quedó como en King's Landing, y pues tiene un superior que fue el que escribió el libro de Cantillo, que es lo que nos da a entender ahí también, ¿no? Que otras cosas, chévere lo que pudiéramos ver a Ghost, así como nos indignó el momento en que nos despidió, digamos que tenía una lógica, y es que iba a ocurrir este momento de reencuentro, ¿no?
Sí.
La gente dijo, ah, nos indignamos y por eso salió de la cena. Hay que decirles que eso no funciona así. Esto está grabado hace mucho tiempo, eso está ya editado, eso está todo listo. No fue como, la indignación no está listo que grabaron esa cena, no. Eso no funciona de esa manera, por si acaso.
Y pues bueno, entonces al final de los tiempos, Charlie, ¿le pareció cuánto puntea no solo este capítulo, sino la temporada como tal? ¿Cuántos puntos de 10?
Esto es duro. Voy a hacer una cosa antes, y es que quiero contarle a la gente que este no va a ser nuestro último capítulo sobre Game of Thrones. Vamos a hacer un capítulo, una especie como de debate, ya no solamente mirando este último capítulo final, sino un poquito la serie, con unos invitados, así que estén muy pendientes, gente que es muy aficionada a Game of Thrones y que seguramente va a enriquecer el debate, así que este es como nuestro penúltimo, pero vamos a tener un epílogo hablando de Game of Thrones. ¿Cuánto me pareció la temporada? Voy a ser benevolente y lo voy a dar un 6.
Mucho,
a la final de los capítulos,
mucho,
que la gente
mucho,
tanto
mucho,
criticó.
Mucho.
Es que voy a decir una cosa, y es que los capítulos que la gente tanto criticó, que no pasaba nada, terminaron siendo los capítulos que más rescataron la esencia de Game of Thrones. Como los anteriores a la batalla de Winterfell, como el capítulo que tuvimos en el que murió Missandei. Así que por eso la trato de salvar. El final tampoco me molestó tanto. Lo que sí creo es que la serie le ganó la espectacularidad. Digamos, nos gustó mucho la batalla de los bastardos, sí. Lo que pasó cuando fueron a coger el martico y vieron que la gente se extasió tanto con eso que le quisieron apostar tanto a eso. Y la serie, lo que hablamos fuera de micrófono, la serie se demoró casi 2 años en salir, no porque estuvieran construyendo una gran trama, sino porque necesitaban tiempo para desarrollar los efectos especiales. Y ahí ya hay un error, porque la Game of Thrones no era eso. O sea, chévere las batallas y eso, pero Game of Thrones es más que eso. Y eso era lo que hacía mágico a Game of Thrones.
Sí, claro, en las primeras temporadas, ¿qué batalla vimos así que se haya requerido tanto CGI? Ninguna. Las batallas casi que era más,
sí, no.
Más que todo lo que siempre hablamos, las traiciones, las alianzas, eso era la esencia.
Las conversaciones, sobre todo. Y digamos, por ejemplo, listo, vemos a John montando a Rhaegar, pero igual, ¿para qué? Es que le conecté, qué cosas que no tuvieron nunca sentido. O sea, tuvieron el momento de, ay, volvemos los dragones y besémonos, y... pero eso que... O sea, eso que le aportó la trama. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Creo que ahí está la falla. ¿Este cuánto le pones?
Yo le pongo 5 porque con la mitad no pasa.
Bueno, pues igual es lo que decimos. Una racha de capítulos que no fueron tan buenos no nos borra momentos que no vamos a poder olvidar. La muerte de Ned, la boda roja, la batalla de los bastardos, la pelea entre The Mountain y este príncipe Oberyn. Así que muchos más que seguramente tendremos tiempo de recordar, ¿no, Juanca?
Sí, y esto va a seguir. En unos años otra vez nos sentaremos a ver las 8 temporadas de Game of Thrones y las miraremos ya con otros ojos y ya entenderemos, y si la vemos toda podremos entender lo que pasó y cómo se transformó Daenerys en esto. Una cosa que se nos pasó, y esto me parece para darle más palo a la serie, y ya puede ser lo último que digo porque me estamos extendiendo, es en la charla de Jon y Tyrion, como se nota que los escritores quisieron empezar a dar explicaciones y ponen a Tyrion a mencionar uno a una las cosas que le pasaron a Daenerys, como para decirles, ay, no, mentiras, sí, y tenían toda la razón.
Sí, por eso yo en algún momento le decía que si hubiéramos tenido más de esos momentos, seguramente no hubiéramos sentido tan inexplicables algunas cosas. Pero bueno, la serie, eso fue lo que fue la serie, con sus pros y sus contras. Igual fue un gran viaje que disfrutamos en Westeros. Como usted dice, habrá más historias para contar de ese universo. Quizás cuando Disney gobierne al mundo y domine todo y compre también HBO, tengamos película anual de Game of Thrones, no lo sabemos.
¿Y qué tal se? ¿Y si Disney compra HBO, Tony Stark aparecerá contra Arya Stark?
Y Dani buscará el guantelete. No, mentiras, ya estamos hablando muchas cosas. Pues vamos a dejar nuevamente con algo de música de Game of Thrones. Igual vuelvo y les repito, este es el penúltimo episodio que hacemos con base en la serie, por lo menos por ahora. No se pierdan el que viene porque seguramente va a ser muy bueno. Y ya saben, nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple Podcasts, en Deezer, en Evox, en Spreaker, estamos en todo lado. Gracias por escucharnos. ¿Algo para despedirnos, Juanca?
No, Charlie, gracias por la invitación. No soy muy expresiva pues a la hora de hablar, no me había medido mucho a esto, pero una gran experiencia estos 5 episodios que grabamos, porque no grabé el primero, pero muy 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 bacana la experiencia, y nada, nos seguimos escuchando siempre ahí de pendiente de todo lo que pasa en el mundo geek, arroba banda del cómic.
Bueno, pues ya se ve por acá, bienvenido cuando quiera acercarse a hablar de esta niña geek, y recuerden el deber, el amor, la muerte, no sé, pero bueno, ahí nos dejamos. Chao, chao, gracias.